Son las 9, son las 8 en Canarias. Vamos, antes de continuar, a resumir lo fundamental del día a esta hora. Sergio Barbosa.
Pues estamos pendientes de Londres. La capital británica ha comenzado el día con una mayor presencia policial en sus calles como medida de prevención tras el ataque con cuchillo que ha costado la vida a una mujer y ha dejado otros 5 heridos. El alcalde de Londres ha pedido calma y atención a los ciudadanos mientras la policía mantiene detenido al joven de 19 años que ha cometido la agresión en la Plaza Russell. Fuentes de la investigación han vinculado el ataque a los problemas mentales del agresor, aunque no se descartan otras hipótesis. Por lo demás, aquí en España hace una hora que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia se han incorporado a la lucha contra el fuego declarado ayer en la isla de La Palma. El fuego está descontrolado, como hemos escuchado, avanza a gran velocidad debido al viento y ya ha quemado al menos 700 hectáreas. El municipio del Paso está desalojando a sus vecinos. Un joven alemán ha sido detenido por imprudencia a la hora de quemar rastrojos. A todo esto, en muchas ocasiones el fuego tiene que ver con las altas temperaturas, pues el calor ha activado hoy la alerta amarilla en 21 provincias de hasta 9 comunidades. La más afectada es Andalucía. Y lo que también suele ser habitual con el buen tiempo es la llegada de pateras. Salvamento Marítimo ha confirmado hace unos minutos el rescate de 15 argelinos a bordo de un bote en el Cabo de Gata.
Gracias, Sergio. Nos fijamos también en la apertura en los mercados. Está siendo una semana, hombre, menos mal que en agosto no hay mucho volumen de negocio, pero está siendo una semana de tirarse de los pelos. Julio Muñoz.
Hola, buenos días, José Luis. Así es, pero hoy la bolsa parece recuperar en la apertura el optimismo y el color verde de las ganancias tras la negativa racha en estas primeras sesiones de agosto. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 sube un 0,8% y se sitúa en los 8.330 puntos, liderado por las subidas de más del 2% de técnicas reunidas. En la sesión de hoy, los inversores deberán estar especialmente atentos a la reunión del Banco de Inglaterra. Los expertos esperan importantes medidas de estímulo para combatir los negativos efectos del Brexit, entre los que se encuentra el probable recorte de tipos de interés hasta el 0,25%. Desde Estados Unidos, además, llegarán los datos de pedidos de bienes duraderos que permitirán conocer la marcha de la economía norteamericana. Y en casa, el Tesoro Público tiene previsto colocar bonos a 5 años y obligaciones a 15, así como bonos a 3 años indexados a la inflación de la eurozona, subasta en la que espera captar hasta un total de 3.750 millones de euros.
Gracias, Julio. Son las 9 y 3 minutos y hay más noticias. Hay más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Hemos hablado hasta ahora y, chicos, hay que hablar de Londres, de lo que ha ocurrido esta noche en Londres. Todavía la verdad es que no disponemos de toda la información. Lo que sí conocemos es que una persona ha sido asesinada y que un joven de 19 años, que es el autor de ese asesinato, ha sido detenido. Los hechos han ocurrido en el centro de Londres. La verdad que es una plaza por la que es difícil que si has estado en Londres no hayas pasado, porque está pegada al Museo Británico, al lado de la Universidad de Londres, que sobre todo el Museo Británico es un lugar que siempre la primera vez que vas a Londres tienes que visitar, o que prácticamente todo el mundo visita.
Y la para gente ir, que va a museos.
Sí, la gente que va a museos y los que viajan. Ya sé que tú no viajas, porque también es
una costumbre. Yo voy a los restaurantes, que son los verdaderos museos de la ciudad.
Mira, ahora ahí me pillas. No sé si en esa plaza hay algún restaurante. Bueno, el caso es que esta noche se ha tenido que pasar ahí, pero muy mal, porque este tipo, este chaval, que en el fondo es un crío de 19 años, ha sacado un cuchillo y ha empezado a acuchillar a todo con el que se cruzaba. Ya digo, hay una persona, una mujer que ha muerto y 5 personas heridas. ¿El terrorismo, que es lo primero que uno se pregunta, está detrás de esta acción? Pues es lo que todavía no podemos ni afirmar ni descartar. Es verdad que la policía londinense se dan bastantes circunstancias que inicialmente además invitaban a pensar que podíamos estar ante un caso de terrorismo. Primero, que algún policial había dicho, algún responsable policial de Londres había dicho recientemente que estaban esperando un atentado casi casi de manera inminente. Un indicio. Otro indicio. Ayer mismo, ayer por la tarde, las autoridades londinenses ampliaron, y además de una manera muy notable, muy visible, la presencia policial en las calles de Londres, precisamente para tratar de evitar un atentado. Y esta noche nos hemos encontrado con esto. Insisto, son indicios. Ahora bien, también hay que decir que las autoridades londinenses, la policía de Londres, está diciendo que parece que la situación mental de este tipo de 19 años es una, hay que tenerla en consideración porque es clave para explicar lo sucedido.
Sí, primero, la situación mental de cualquier terrorista es débil. Claro, como, a veces dicen, no, es un terrorista, es un loco. Oiga, ¿qué diferencia hay? Un terrorista es un loco. Si no está loco, no es terrorista. Entonces, esto, primera. Luego, cuando has presentado la noticia, has dicho, hay que hablar de... Sí, evidentemente, hay que hablar, que no duda. Pero tal vez tendríamos que intentar pensar en alguna manera de explicar estas cosas sin generar un ambiente como que ya esperamos el próximo atentado, ¿no? Que hay veces que hablamos del que ha pasado y ya parece que, pues en fin, estemos ya creando un cierto caldo de cultivo con toda una cobertura mediática, con una cobertura mediática extraordinaria, pues a generar a que los locos estos que quieren aparecer en los medios de comunicación y que quieren ser estrellas por un día, lamentables estrellas por un día, pues cometan este tipo de atentados. Y luego estamos en un mundo en que nos tenemos que acostumbrar a que, desgraciadamente, estas cosas pequeñas, entiéndeme, es decir, estos sucesos, digamos, de cualquier perturbado que haga estas cosas, bien sea en nombre de Alá o bien sea en nombre de vete a saber qué, pues que esto va a suceder.
Yo creo que es cierto que ya hay una psicosis, que cualquier cosa, es verdad que ya estamos todos pensando en terrorismo. Mirar lo que ocurrió en la playa de Aro ayer, ¿no? Con unos locos, por no llamarles otra cosa. Y lo que pasa es que lo que sí que es cierto es cuando uno ve estas cosas, y me da igual que sea un loco, pero un loco, un terrorista, vemos que al final estamos indefensos, porque a mí me parece complicadísimo poder luchar contra una persona que coja un cuchillo y se ponga ahí a dar navajazos a todo el mundo.
Los policías de Londres, por cierto, José Luis, están muy preparados, eléctrica, que tuvo también su debate y su polémica en su día, pero mira, ha servido y además de manera muy rápida, y además es que hasta está vivo el tipo.
En este momento, con las noticias que tenemos, a mí me parece que son dos los datos que no tienen una relación directa, pero que se puede sacar conclusiones del acto de ayer, del suceso de ayer, el dramático suceso de esta madrugada. Dos que me parece que son interesantes. Primero, cómo inevitablemente aprovechan los grupos terroristas, el ISIS, el Daesh en este momento, la propaganda. La propaganda es fundamental para ellos. Y sucede, y la causa sea una estrategia de ellos, una iniciativa de ellos, o gente que pertenece a estos grupos o no, hay un cierto aprovechamiento.
Sí, se lo apropian, sea o no sea.
Y en segundo lugar, es conveniente decir que, siendo cierto esto, que siempre puede suceder, estamos en las sociedades más seguras de la historia. Puede suceder. Ha sucedido. No sabemos si es un acto de un terrorista o de un loco. Siendo así, nunca ha habido unas sociedades tan seguras. Aun siendo seguras, siempre hay un margen para que sucedan
estas
cosas. Es inevitable. Y por otro lado, en el caso de que fuera de origen terrorista y motivación terrorista, pone en evidencia la incapacidad, por muy dramático que sea el suceso, la incapacidad que tienen para derrotarnos. Es decir, tienen capacidad para crear miedo, sensaciones de inseguridad, reacciones irracionales, puede ser, pero no tienen capacidad de derrotarnos.
Fíjate, Nicolás, que yo creo que has comentado algo que nos tiene que hacer pensar un poquito también a los medios de comunicación, pero que nosotros aquí tenemos un dilema muy difícil. Es cierto que al final los grupos terroristas, y en su día ETA era exactamente igual, lo que están buscando es que se haga pues la máxima difusión posible de todo lo que hacen. Y es verdad que los medios de comunicación, aquí estamos siempre entre el dilema de que nuestra obligación es informar, pero hasta qué punto no estamos al final pues
haciendo propaganda al terrorismo.
Haciendo propaganda a ese propio terrorismo. Y eso, claro. O sea, haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Y es verdad que aquí tendría que haber a lo mejor un debate más.
Los grupos totalitarios necesitan, tanto como la acción totalitaria, la publicidad y la propaganda.
Sí, que se sepa, claro.
Que se sepa, claro. Eso es así. Primero, para que lo sepa el exterior y causarle quebranto, provocar sensaciones de inestabilidad, y segundo, para que su propia gente... Pero eso es inevitable.
Eso es cierto, pero es inevitable.
Europea.
O sea, yo creo que los medios de comunicación, tú no te puedes abstener de contar esto porque...
No podemos terminar perdiendo la libertad. Y parte de la libertad es información, y la información, lo más sería posible, se tiene que dar, efectivamente.
Sin lugar a dudas. Bueno, precisamente, cómo hacer frente a esa amenaza del terrorismo internacional es uno de los puntos que ya se han acordado de antemano entre prácticamente todos los partidos en España, de los importantes salvo uno, salvo Podemos, que no firmó aquel pacto anti-yihadista. Digo porque, hombre, algún pacto se ha alcanzado. ¿Se alcanzará más en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses? Bueno, pues ayer se abrió una puerta con esa reunión entre Rajoy y Rivera de la que hablábamos hace un momento, y por la que también le vamos a preguntar a Fernando de Páramo, que es el secretario de Comunicación de Ciudadanos. Señor de Páramo, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, 8 meses para el primer paso. Es de esperar que el segundo sea un poco más pronto, ¿no?
Bueno, nosotros hay que recordarle que ya movimos ficha, que ya dimos ese primer paso hace ya más de 2 o 3 semanas prácticamente, pasando de ese no a la abstención. Fíjese que si el PSOE hiciese lo mismo que ha hecho Ciudadanos, mañana tendríamos un gobierno de España. Por tanto, nosotros dar pasos ya hemos dado y daremos todos aquellos que haga falta. Ayer dimos otro, como usted bien decía, en esa reunión con el presidente en funciones, donde lo que hemos hecho es tender la mano, tener una comunicación directa para aquellos temas de Estado que son importantes, que son urgentes y que tienen que tratarse cuanto antes, como es, como usted bien sabe, el déficit, como son los presupuestos generales del Estado. Y, por supuesto, ayer, pues yo creo que Albert Rivera estuvo pensando más como un hombre de Estado que no, pensando en la táctica, como están pensando otros, y le tendió la mano al señor Mariano Rajoy para que todos estos temas se puedan ir avanzando cuanto antes, para que cuando llegue el momento se puedan tirar adelante.
Hombre, a lo mejor es deseable que no tarden 8 meses en volver a encontrarse, pero también hay que tener en cuenta que estas cosas llevan su tiempo, ¿eh? No se alcanzan acuerdos de la noche a la mañana. Se lo digo porque no sé si usted es de los que cree que se puede descartar ya, dando por descartado un posible debate de investidura inmediato, en el mes de agosto.
Bueno, yo no quiero descartarlo. De hecho, ayer en la reunión, Rivera le transmitió al señor Mariano Rajoy la voluntad de que debe presentarse, a ese debate, y si quiere ser presidente no le va a caer del cielo, sino que deberá negociar, deberá seducir como sea al Partido Socialista, en este caso, que es quien tiene la llave en este momento para que no haya unas terceras elecciones, y además, entre otras cosas, debe ir al debate porque le dijo que sí al rey.
Por lo tanto,
le queda otra opción, que hay que ir al debate cuanto antes. En este caso se hablaba de la última semana de agosto, la primera de septiembre.
¿Hay tiempo para alcanzar algo más allá de lo que hicieron ayer antes del 23 de agosto, que es la fecha que se presuponía inicialmente como posible para el debate de investidura?
Bueno, el señor Mariano Rajoy ya sabe que cuenta con la abstención de Ciudadanos, que fue una decisión difícil que tomó nuestra ejecutiva, porque nosotros habíamos defendido estar en el no, pero entendemos que en este momento, aunque sea una abstención técnica la nuestra, porque como usted sabe y saben todos los españoles, no sumamos con el Partido Popular con esa abstención, pero creíamos que era un gesto que deben hacer otros partidos que sí suman. Yo creo que en este momento los problemas internos que hay en el Partido Socialista y las diferencias que hay en cuanto a si se deben abstener o no, no pueden bloquear España. Y tienen que ser responsables y pensar por una vez en todos los españoles y que tanto el PP como el Partido Socialista lleguen a un acuerdo. Nosotros también le ofrecimos al señor Mariano Rajoy ayudar en todo lo posible en esa labor. No es que seamos mediadores, pero creo que en este momento, aunque representemos a más de 3 millones de personas, debemos también trabajar y hacer esa función y todo lo necesario para desbloquear la situación. Y también le pusimos encima de la mesa esa opción para mediar, para ayudar, para tender la mano y solucionar desgraciadamente este bloqueo en el que estamos todos los españoles.
Bueno, a lo mejor ahora que han roto a negociar, esto va rápido. Esto como los dientes de los niños. Cuando rompe el primero, a la semana siguiente está la boca llena de dientes. ¿Sobre qué van a negociar en concreto? Nos decía hace un momento, hombre, pues los presupuestos o el techo de gasto. Pero antes, en este tiempo de análisis aquí en Herrera en COPE, comentábamos, hombre, esto es verdad que puede ser útil, pero es un poco, el orden de los factores es un poco extraño. Es algo así como poner el carro por delante de los bueyes. ¿Van a negociar ustedes el presupuesto antes de negociar una investidura?
Bueno, es que, como le decía, nosotros, el señor Mariano Rajoy ya lo sabe, también fue muy sincero en esa reunión. Él ya sabe que tiene nuestra abstención y sabe que con nosotros, por mucho que hagamos, no se va a desbloquear la situación, y por eso también ayer coincidíamos en decirle que tiene que dedicar sus esfuerzos con el Partido Socialista, que es con el que tiene en sus manos el desbloqueo. Por tanto, como en, para una investidura él ya conoce y las matemáticas son muy caprichosas en este sentido, y no con Ciudadanos, más allá de esa abstención técnica que vamos a llevar a cabo, no hay nada más que hacer. Lo que sí que le dijimos es que hay temas potentes, hay temas urgentes, hay temas importantes que están encima de la mesa y que no pueden quedar bloqueados. Por tanto, le solicitamos pues esa vía directa que vamos a tener con él. También le pedimos toda la información acerca del techo de gasto, acerca de los presupuestos, para que nuestro equipo económico, encabezado con Luis Garicano y el resto de compañeros, puedan empezar ya a trabajar esos números, para que cuando se produzca la investidura y cuando tengamos un gobierno en España, pues todos esos temas se vayan acelerando. Pensar, como decía, en los temas urgentes que preocupan a todos los españoles y que tienen que tratarse cuanto antes.
¿Hay algún detalle ya de cómo va a ser, más allá de los temas, del formato, digamos, de esa negociación? No sé, fechas, equipos, ¿han ido ultimando ya algún tipo de detalle o todavía no?
No se ha ultimado ningún tipo de detalle en ese sentido. También le digo que tiene poco sentido que se empiecen a organizar mesas con equipos para hablar, me refiero, de los temas económicos que preocupan, si no hay una investidura o si no hay un presidente, ¿no? Lo que sí que hemos hablado y lo que sí que quedamos en esa reunión ayer es que necesitamos tener esa información, necesitamos tener cuáles son las intenciones del partido, del gobierno en funciones, en este caso, acerca de los presupuestos, para conocerlo ya y para poder ir adelantando ese trabajo. Pero más allá de eso, no se ha fijado ninguna mesa de trabajo, que yo creo que tiene más sentido que se produzcan una vez se constituya el gobierno de España.
Una vez que comiencen esas negociaciones, yo creo que solo caben dos posibilidades: que ustedes no acuerden nada y que se rompa la negociación, en cuyo caso poco análisis queda, y la otra opción es que efectivamente avancen tanto que al final Ciudadanos consiga, por decirlo de una manera gráfica, arrancarle a Rajoy compromisos que Ciudadanos considera esenciales. Si nos situamos en esa posibilidad, es decir, si Ciudadanos en la negociación arranca cuestiones básicas para ustedes a Mariano Rajoy, ¿Ciudadanos podría replantearse pasar de la abstención al sí en una hipotética investidura?
Bueno, es que como le decía, esas negociaciones no van a ser en cuanto a temas programáticos, sino que de lo que se trata en esos días, en estos días, es de abordar los temas de los presupuestos y el tema del techo de déficit, que son los temas, como decía, más urgentes. No va a haber una negociación en cuanto a programa, porque nosotros ya le dijimos muy claramente, y también lo sabe el señor Rajoy, yo creo que lo sabe toda España, que nosotros no vamos a entrar en un gobierno ni vamos a gobernar de la mano del señor Mariano Rajoy. Por tanto, poco sentido tiene pactar un programa de gobierno con ellos. Eso está descartado. En cualquier caso, como le decía, esas conversaciones que van a haber, esa línea directa, esas reuniones que se van a producir, estoy convencido también la semana que viene con el señor Mariano Rajoy, todo eso se va a tratar en torno a los temas urgentes que son los que hay que desbloquear cuanto antes.
En todo caso, y a tenor de las palabras de Albert Rivera tras su encuentro con Rajoy, parece que la figura del presidente en funciones ya no es un obstáculo. Ayer Rivera dijo aquello de que, bueno, es el candidato que hay, no hay más.
Bueno, nosotros respetamos profundamente las decisiones del rey de España y el señor Mariano Rajoy es el candidato que ha mandatado el rey para que forme gobierno. Por tanto, también él tiene la obligación de hacerlo y tiene la obligación de ir a ese debate de investidura y conseguirlo o intentar conseguirlo. Y por tanto, el señor Mariano Rajoy, nos guste o no, es el candidato que está designado en este momento por el rey. Por tanto, nosotros podemos hacer dos cosas: negar la realidad y hacer como está haciendo el Partido Socialista y seguir bloqueados, o intentar solucionarlo y asumir que Mariano Rajoy es el candidato y que tendremos que buscar una solución a toda esta situación.
Bueno, por resumir, señor de Páramo, usted hoy por hoy, este jueves a las 9:20, sigue viendo imposible un sí de Ciudadanos a una investidura de Rajoy.
Bueno, hoy a las 9:20 lo sigo viendo imposible, igual que lo veía hace unos meses, pero insisto, es indiferente para la suma. Y en cualquier caso, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar no es tanto en si Ciudadanos va a decir sí, sino que Ciudadanos ya se ha abstenido y que si el Partido Socialista hace lo mismo, tenemos un gobierno. Yo también lo hablaba ayer con dirigentes del Partido Popular mientras esperábamos en esa reunión y decía que si dedican los mismos esfuerzos que han dedicado estos días al sí de Ciudadanos a la abstención del PSOE, mañana tenemos un gobierno de España. En cualquier caso, ya le digo que nosotros no nos vamos a negar, sino todo lo contrario, a acudir a reuniones, a negociar esos temas tan importantes, urgentes, que están encima de la mesa, y todo aquello que haga falta puede contar con nosotros para desbloquear esta situación.
Yolanda.
Sí, buenos días. Yo querría preguntarle, hola, usted dice que no van a negociar un programa con el Partido Popular, pero sí negociaron un programa con el Partido Socialista. Entonces, ¿qué diferencia hay? En aquel momento pensaban ustedes entrar en el gobierno del PSOE, ahora no. ¿Por qué estas diferencias?
Bueno, lo acabo de explicar hace un momento, es una diferencia fundamental, y es que en aquel momento nosotros nos planteábamos un acuerdo para gobernar este país. Nosotros hemos dejado muy claro que con el señor Mariano Rajoy no vamos a gobernar, porque Ciudadanos supone regeneración. Aceptamos que él es el candidato, respetamos, como no puede ser de otra forma, que su partido quiera que Rajoy siga siendo el candidato, y por supuesto respetamos, como no podía ser de otra forma, que el rey lo haya nombrado para intentar formar ese gobierno, pero entenderá que Rajoy no es nuestro candidato, que nosotros no vamos a gobernar de la mano de Rajoy, porque Ciudadanos supone todo lo contrario que Rajoy, y Rajoy es el responsable político de la peor etapa de corrupción del Partido Popular, y nosotros no queremos gobernar de la mano de los papeles de Bárcenas, ni queremos gobernar de la mano de los ordenadores y de los discos duros machacados y reformateados. Por tanto, son tan respetables los votantes de Ciudadanos como los votantes del Partido Popular, pero a partir de ahí, responsabilidad, sentido de Estado, tender la mano y ayudar en aquellos temas importantes que están encima de la mesa.
Sostres, a ver si al final vas a tener razón, ¿eh? Sí. Le dejo con él, le dejo con Salvador Sostres, señor de Páramo.
Buenos días, señor Páramo.
Hola, ¿qué tal, Salvador?
Buenos días. No, a ver, una cosa. Las responsabilidades políticas se rinden en el Parlamento, donde Rajoy fue, y se rinden en las urnas, donde Rajoy ha ido y ha sacado... No solo ha sacado más diputados de los que tenía, y más diputados que ustedes, sino que él ha sacado más y ustedes menos. Entonces, la responsabilidad política que Rajoy pudiera tener, no digo la judicial que pueda tener el Partido Popular, que esto es otro cauce, digo la política, está rendida. Y los ciudadanos han avalado al señor Mariano Rajoy como líder del partido más votado, porque, en fin, es que no hay más que... Entonces, yo pregunto, para ustedes que hablan de transparencia, de regeneración democrática, ¿la democracia no tiene un cierto peso en su capacidad de análisis? Porque, claro, ustedes tienen 32 diputados, que son, como usted ha dicho, muy respetables, solo faltaría. Aunque ha sido un resultado menor al que ustedes esperaban, son muchos 32 diputados, y aparte, con el poco tiempo que llevan. Es verdad. Pero es que el otro tiene 137. Y ustedes no se olviden de una cosa. Toda la financiación que han sacado de las empresas del IBEX 35, etcétera, etcétera. Retiro lo que he dicho. Todas las simpatías que ustedes tienen del IBEX 35.
Al turrón,
ustedes han sacado por ser un partido, digamos, un Podemos de derechas. Y entonces ustedes, mucha gente les ha votado para hacer una cosa que no están haciendo.
Está capacitado, señor de Páramo, para decirle la pregunta cuál era. Se lo puede decir.
Ah, claro. Yo leo siempre al señor Sostres
de
sus columnas y
eso
y
le va a calmar, le va a calmar mucho.
Respeto profundamente su pregunta. A la respuesta a eso, respeto absoluto al señor Mariano Rajoy y a sus votantes, pero usted entenderá que al señor Mariano Rajoy no le ha votado toda España, le han votado sus votantes, que son muy respetables. Igual de respetables que los 3.200.000 personas que han votado a Ciudadanos en estas elecciones y que no quieren que Ciudadanos pacte con Mariano Rajoy. Por tanto, respecto a la democracia, por supuesto, que yo sepa, el señor Mariano Rajoy no tiene mayoría absoluta. Por tanto, tiene que llegar a acuerdos. Y cuando tiene que llegar a acuerdos, nosotros tenemos que respetar y tenemos que pensar en lo que han votado pues esos 3.200.000 personas que metieron un papelito en una urna para que Ciudadanos, entre otras cosas, no llegara a acuerdos de gobierno con el Partido Popular.
Hombre,
y con Mariano Rajoy.
Perdone una cosa, ustedes tienen 40 diputados, no negociaron con Rajoy y con el PSOE, van a las elecciones y sacan 32. Yo creo que les manda un mensaje a la ciudadanía clarísimo.
Bueno, yo creo que el mensaje que les manda la ciudadanía al Partido Popular, que ha perdido casi el 40% de sus votos respecto a otras elecciones, también es importante que lo tengan en cuenta. Pero insisto, es una decisión de los votantes de Ciudadanos. Los votantes de Ciudadanos quieren regeneración, y el señor Mariano Rajoy, usted entenderá que para nosotros no es el mejor ejemplo de regeneración, porque es el responsable político de lo que está pasando en el Partido Popular, que es un partido imputado por corrupción. Respetamos que él sea el candidato elegido por el rey y por su partido, como no puede ser de otra forma, pero entenderá que los 3.200.000 votantes de Ciudadanos no quieren los ordenadores de Bárcenas reformateados y no quieren un señor que aparece en los papeles de Bárcenas constantemente. A partir de ahí, es una decisión soberana de nuestros votantes y tenemos que respetarla, igual que respetamos a los votantes del Partido Popular que quieren seguir confiando en Mariano Rajoy.
Bueno, Fernando de Páramo, que es el secretario de Comunicación de Ciudadanos, gracias por escuchar nuestras preguntas, por responderlas y por estar con nosotros esta mañana, por escuchar también los comentarios, porque hay preguntas y hay comentarios. Un fuerte abrazo.
Faltaría más, para eso estamos.
No, oye, esos tres, si en el fondo vais ganando, nos van ganando, Yolanda. Tú y yo sosteníamos ritmo, pues lo de ayer. Sí, hombre, no es que sea un gran avance, pero tal.
Y viene aquí
Nicolás, y sosteníamos. No, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Al mar de Cántaro.
Pero desde posiciones diferentes.
Bueno, sí, es verdad. Matiza, que no habéis coincidido.
No juntos, como decía Luis Matolero. Coincidimos en esta ocasión.
La de José Luis y la mía sí es la misma posición.
Sí, es la misma, pero nos ha echado por tierra Fernando de Páramo.
Sí, la contestación esta que me ha dado a mí mi pregunta me dejaba nada, debo reconocer.
Sí, es que en el fondo, esto mira, Tony, esto les pasa mucho.
Herrera en COPE. Estar informado.
Fíjate que es difícil sorprender a gente de tanto mundo y de tanta capacidad como Yolanda Gómez, como Nicolás Redondo y como Salvador Sostres, pero aún así nos tiene ojipláticos, ¿eh? Las declaraciones del portavoz de Ciudadanos, de Fernando de Páramo. Bueno, a ti menos, Sostres, es verdad, porque
sí,
tú has sostenido la teoría de que esto no servía para nada. Pero bueno, a mí me ha sorprendido, porque efectivamente decía, hombre, no es que sea gran avance lo de la reunión de ayer de Rivera y Rajoy, pero hombre, un pasito parece que es. Oye, pasito, a ver si va a ser para atrás.
Sí, porque es verdad. O sea, a mí me ha sorprendido la respuesta que ha dado a mi pregunta de por qué no pactamos un programa de gobierno como sí hicimos con el PSOE, porque yo pensé que es verdad que el techo de gasto, los presupuestos, era un primer paso para después pues negociar todos los temas importantes, ¿no? La educación, el terrorismo, o sea, todo lo importante en la que, diga lo que diga también el PSOE está muchísimo más cerca del PP que de Podemos en estos asuntos, ¿no? Pero la verdad es que me ha sorprendido. De nuevo hemos vuelto a la cerrazón, ¿no? Yo no puedo negociar con el señor Rajoy, me ha parecido...
Es que el proyecto esencial de Ciudadanos es destruir al PP, es decir, es echar a Rajoy y pactar.
¿Qué te has cortado? Has dicho, es destruir al PP.
Sí, no, es destruir al PP, sí, o sea, es que está...
Además es legítimo,
Sí, pero es que yo no digo que no lo sea, lo que digo es que hay mucha gente, muchos votantes de Ciudadanos y muchos españoles que ven a Ciudadanos como el aliado natural del PP, como el PP regenerado... No, pues es que no es así, es decir, no vamos por ahí.
Oye, ¿y están igual de sorprendidos que, por lo menos Yolanda y yo, los oyentes o no, Dani Trigo? ¿Qué nos dicen?
Sí, se habla del bloqueo político de la reunión entre Rajoy y Rivera, esa que se califica como un primer paso. El ambiente, en general, es de hartazgo, como viene siendo, viene siendo estos días. Dice este oyente, no entiendo al señor Rivera, ¿por qué en lugar de exigir al PSOE cambio de actitud no se decide ya de una vez a votar sí y trabajar con el PP para que haya cuanto antes un gobierno y no dejar pasar más tiempo? Entonces sí que pondrían contra las cuerdas a Sánchez. Es lo que plantea este oyente. Sobre alguna de las cosas que se han dicho en esta mesa, este mensaje en el 699-13-14.
El plan del PSOE, destruir a Mariano Rajoy y por ende al PP, y el de Ciudadanos no digamos nada. Y estoy muy lejos de las ideas de Iglesias, pero ole por Iglesias, ¿eh? Ahí está, manteniéndose al margen de todo.
Sí, decía estar de acuerdo con lo planteado por Sostres en esta tertulia sobre lo primero.
Bueno, ole por Iglesias, yo creo que Iglesias todavía está asumiendo los resultados electorales, que se ha quedado impactado, no sabe cómo, qué ha pasado en el mundo.
Es que no cuenta, directamente es que no cuenta, o sea, no hablamos de él porque ahora mismo en todo esto no cuenta. Solo podría contar si triunfa esa teoría Sostres que dice que al final va a acabar siendo, pues corrígeme si me equivoco, pero viene a decir que al final va a acabar siendo Pedro Sánchez presidente con el apoyo de Pablo Iglesias y de los independientes.
Si Rajoy va a una investidura sin los apoyos atados y bien atados.
No, yo creo que ese escenario a mí me parece imposible. O sea, imposible porque necesita, o sea, porque al final y sobre todo después del órdago de nuevo en Cataluña, yo sinceramente me parece
bien,
muy
bien.
Complicado.
A mí también me parece, estoy de acuerdo contigo, también me parece imposible, pero también digo que nadie del PSOE lo ha desmentido tajantemente. Ayer se lo preguntábamos abiertamente a Óscar López. Y yo, sí,
pero fíjate,
bueno hay una resolución que, pues, según dicen, la resolución tiene validez porque no la han no han hecho ninguna contraria ni la han suspendido. Y la resolución del Comité Federal hacía imposible un pacto con los nacionalistas catalanes. O sea que yo en principio ese límite lo veo. Yo el problema que veo, peor, pues, digo, ya, yo tengo una solución, pues tengo una solución. No le gusta la... A algunos pues no les gusta. La señora que ha hablado, fíjate, al final termina aplaudiendo a Pablo Iglesias. Todo es muy cambiante. Bueno, pues no me gusta. El problema grave es que no creo que piensen en una solución.
Ya, que se están pensando en el corto plazo. Sí, en el corto plazo,
es verdad.
Sí.
Bueno, otro mensaje: se muestra ya harto del juego de la clase política para la investidura. Demuestran tan poca visión de Estado. Dice que de haber nuevas elecciones, la abstención podrá ser la protagonista. Y otro mensaje, en este caso de un votante de Ciudadanos. Dice: los ciudadanos de a pie no entendemos nada. Estoy convencido que la mayoría de los que hemos votado a Ciudadanos como castigo al PP es precisamente para que gobierne y ponga un poco de orden y transparencia entre los abusos y la desmesura del PP. La idea es sencilla. Tiene que gobernar junto con el PP, ganar confianza, experiencia y dentro de 4 años ganaría votos sin duda, dice este votante de Ciudadanos.
Es que Ciudadanos tiene votantes de un muy amplio espectro ideológico, sí. que se dice, porque efectivamente ellos mismos antes de las elecciones de junio te lo explicaban. Oye, somos conscientes, Ciudadanos te lo decían, somos conscientes de que vamos a perder voto que en diciembre nos vino del Partido Popular y que ahora, como hemos pactado con el Partido Socialista, pues se nos van a ir. Tratamos de captar precisamente voto que puede fugarse del Partido Socialista.
Yo creo que ellos analizan además, y yo en esta parte coincido, ¿no? Lo comentábamos antes, si una segunda vez, en momentos de máxima gravedad, porque claro, ahora estamos diciendo que unas terceras elecciones serían de vergüenza, pero es que de vergüenza fueron ya las segundas, ¿eh? Claro que claro. Entonces, en unas segundas elecciones, cuando el Partido Popular y Rajoy piden con angustia que se les vote, y mucha gente les ha votado de tal manera que han incrementado su posición, los que no les han votado, los que se han quedado en Ciudadanos, es que parece muy difícil que el PP se pueda apropiar de ellos en diferido. Oiga, es que estos son de los míos, o fueron de los míos. Oiga, es que ya no lo han votado usted 2 veces y un momento de máxima urgencia para el país. Puede haber algunos, como este Ciudadanos, si efectivamente ha votado a Ciudadanos, que al final piense esto, pero parece que el grueso de ellos han resistido muy bien en un momento de máxima tensión la tentación de votar al Partido Popular.
Claro, pero probablemente porque no quieran esas mayorías absolutas, ese poder omnímodo, ¿no? Que decir, bueno, es que si al final consigue el PP de nuevo mayoría absoluta, va a hacer lo que le dé la gana. Y probablemente, o sea, yo creo que lo que no entienden los partidos, pues como Ciudadanos, ¿no? Que tiene 32 escaños, ¿no? Pero que claro, que al final son pocos, pero que puede tener un papel fundamental en ese gobierno y que medidas suyas de transparencia, que él puede explicar perfectamente, entiendo yo, a sus votantes. Yo es que he obligado al señor Rajoy pues a tomar esta medida, pues no sé, contra el aforamiento, o a tomar esta medida.
Después de la conversación está clara que esa no es la...
Sí, momento a día de hoy no lo parece, pero en el fondo eso que explica Yolanda es lo mismo que Nicolás decía, que ha sido la oportunidad perdida para el Partido Socialista.
Pero es más fácil, ya hay que decirlo, y más evidente, pero clarísimamente, para el PSOE como alternativa que para Ciudadanos. De los tres partidos, el que lo tiene más complicado es el más pequeño, que nace además de una desilusión por el Partido Popular y puede tener un cierto apoyo del Partido Socialista.
Es que lo tiene más bien es
Rivera.
Sin lugar a dudas. Es que analizar en frío parece muy fácil, pero no es nada sencillo, haga lo que haga.
Pero imagínate en la Comunidad de Madrid. O sea, el primer año impuso muchísimas medidas. Ahí fue con un programa de gobierno y vas a hacer esto. Y Ciudadanos puede presumir de que esto...
Sí, pero socialmente, ¿quién está rentabilizando
eso? Probablemente, al final es Cifuentes.
Claro, la presidenta de la Comunidad de Madrid o quien apoya a Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿algún mensaje más de los oyentes?
Sí, añadir un mensaje, si me permitís, abriendo un paréntesis y tocando otro tema, porque es un debate, este debate del que se ha hablado y del que se sigue hablando mucho estos días, de hasta dónde llega el derecho de unos padres a ponerle el nombre que quieran a su hijo, por lo de Lobo, que ahora parece que sí, se lo van a aceptar. Bueno, este mensaje.
Niño Lobo no me parece bien. Creo que es una carga para el pobre niño. Yo tengo un nombre que a mí no me gusta nada, pero gracias a Dios que toda la vida he tenido un mote. Es lo que podían haber hecho estos padres. Llamarle un nombre normal y en su casa llamarle Lobo. Fuera la polémica.
Yo no sé, igual lo veis distinto y agradeceré que me lo digáis. Pero tan grave no veo Lobo yo.
No, no, a mí,
no, a mí no me gusta. Yo se lo dije el otro día al padre. A mí no me gusta nada.
No, hombre, yo no le pondría lobo
jamás,
a mi hijo.
No,
pero
me gusta. Tampoco, pero bueno.
Tampoco
gusta,
le pondría Kevin. Tampoco le pondría Kevin.
Sí, 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 sí.
Es que iba a decir una barbaridad. Sí. Hostia. A lo mejor no la digo. Sí. Oye, prepararos que os voy a preguntar ahora cuál es vuestro plato preferido. Esto tiene un motivo. A ti, Sostres, casi estoy por no preguntártelo.
Los macarrones de mi suegra, ya lo digo. O sea, que no.
Qué bien queda. Es la primera vez que te escucho en plan bien queda. Es que me entiendes. Ahí me has defraudado, ¿ves? Ahí me has defraudado.
Ir a comer donde la socara hoy.
Oye, no, es que me has ofrecido las puntillas ya para todo el mes y estoy tan contento que hasta.
Claro, eso va a ser.
Me he puesto sentimental.
Oye. Era en COPE. Estar informado.
Tú eres de comer frugal, seguro, Yolanda.
Bueno, no te creas. Mi comida preferida, lo que pasa es que ahora no pega, pero en invierno un buen cocido, vamos, feliz. Y unos huevos fritos con patatas, vamos, sí, ya no te cuento.
Sí, sí, sí. ¿Tú que eres del norte, Nicolás?
Pues yo ahora lo que me...
Ahora,
me
pero
comería
ahora.
Este mediodía es un poco bonito con fácilmente, bueno. Con ajo, sí, bonito, sí, del,
sí,
norte,
sí, sí, sí,
y ajos en honor de Sostres.
No, yo
y luego los pimientos verdes.
¿Para ahuyentar?
Pimientos verdes. No, porque Sostres dice que es un condimento solo de pobres. Él utiliza la trufa y yo el ajo.
No.
Esa es la diferencia de clases que existe.
No, es que Sostres es muy de la fosa de Beca.
No te digo, Sostres.
Que en la simpatía ya con Nicolás esta mañana. Quiero decir que ahora, pensar lo de mi suegra, claro, los macarrones me los hace cuando quiere, con lo cual yo no puedo. Pero a mí, últimamente, lo que más me ha gustado que he probado han sido los chipirones a la tinta de Arzac.
Bueno.
A mí esto me parece una cosa fuera de cualquier... y aparte es un plato.
Sí, de cualquier cartera.
Sí,
No.
Esto es importante, a ver.
No. José Luis, no. Oye,
¿qué
oye,
precio tiene esto? Mira, a ver si nos...
No, eso es
hablar de dinero, no.
Es una ordinariedad. No, pero a ver si vamos a ir y luego no vamos a tener...
No, vamos a ver. Tú y yo vamos y estamos, los tres, si nos invitan. Yo solo he ido cuando me han invitado.
Oye, yo os invito a Arzac sin ningún tipo de problema.
Ah, bueno, pues
y los chipirones a la tinta de Arzac es el plato... Es la demostración de que no existe cocina clásica, cocina esto creativa, es. Cocina... Bueno. Existen los que saben cocinar y los que no saben,
sí,
cocinar. Bueno, luego... Cocina buena, cocina mala.
Y luego existe, oye, la cocina de mi madre. O sea, yo como Yolanda. Yo, el cocido de mi madre o un buen... que los que somos del norte, Nicolás, un buen chuletón.
Sí,
es importante
también,
que no sea
también.
El mismo día el cocido,
claro,
del chuletón.
Claro,
eso es,
claro,
importante.
Y luego para el veranito, yo he estado en Marbella este verano, una buena fritura de estas de Málaga. O las, y también en el Mediterráneo, las tellinas o las coquinas, estas,
sí,
que depende de donde se le llaman. A mí eso me parece...
Que
también,
no tengan arena,
encanta.
Sobre todo, porque empezamos con, sí, la arena.
Pero con este
agua,
verano sin arena,
poquito de vinagre, las dejas con
no
agua,
la
un poquito de vinagre,
vamos,
y se
las
no
sé
no,
este
no tiene
buenísima,
nada que... Muy facilito, muy facilito. ¿A cuento de qué viene todo esto? Pues en el fondo es sencillo. Yo creo que después de los platos que hemos puesto encima de la mesa, creo que no es ninguna locura pensar en que la gastronomía española sea patrimonio de la humanidad.
Bueno.
Pues estamos en eso. Y yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir por esa riqueza gastronómica y porque uno de los padrinos de esta iniciativa es Nacho Manzano, que es un chef, yo diría que es un chef que colecciona estrellas Michelin. Es el chef de Casa Marcial en Asturias. Nacho, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Y luego también tiene otro restaurante familiar que tiene otra estrella Michelin, ¿no? Colecciona estrellas Michelin.
Bueno, coleccionar no, al final estos son... reconocimientos que llegan de una guía con mucho peso y tiene mucha magnitud mediática, pero nada de colecciones. O sea, ponemos mucha pasión en lo que hacemos y bueno, pues lo que pasa es que todo lo que está Michelin, pues coge mucha magnitud, ¿no?
No, lo que tiene es mucho mérito, efectivamente, lo que tiene mucho mérito tener esas estrellas Michelin. Bueno, que vamos a ser patrimonio de la humanidad, nuestra gastronomía lo va a ser. ¿Cómo está esta iniciativa?
Bueno, me parece... importante, bonita y creo que la cocina española, a pesar de ser un país pequeño, España, tenemos muchas cocinas, cada comunidad autónoma muy buenas y creo que es una iniciativa que yo apoyo y la que me siento totalmente identificado y además creo en ella, ¿no?
Lo que hemos estado haciendo nosotros aquí hasta hace un momento del plato favorito de cada uno, lo puede hacer todo el mundo que quiera, ¿eh? Hay una página web que es 7maravillas.es, 7 en número, 7maravillas.es, y ahí todavía creo, ¿no?, que se puede seguir votando cada uno su plato favorito, que es el primer paso en esta iniciativa de tratar de conseguir que nuestra gastronomía sea patrimonio de la humanidad, ¿verdad?
Sí, ahí se puede votar, evidentemente, y bueno, ahí están platos, digamos, los más... conocidos, los más populares, también muy buenos, ¿no? Que creo que al final son esas cocinas regionales las que hacen y esa tradición, la que hacen que se pueda a partir de ahí innovar. Y bueno, está, pues bueno, creo que está ahora mismo en el ranking número uno.
Sí, sorpresa, bueno, ¿eh? Hay sorpresa con el número uno
las
ahora.
Las patatas arrugadas.
Las papas arrugadas. Que, sí, señor.
Bueno, esto no es como empieza, sino como acaba, ¿no? Y yo de aquí voto a la fabada, ¿no? Que parece que es uno de los platos estándares de la cocina española, ¿no? Como, junto con, bueno, gazpacho, paella, ¿no? Pero yo creo que la fabada, aparte que es un plato que, bueno, que yo creo que todo estudiante siempre, nunca falta una lata de fabada, ¿no? Cuando viene para noche.
No, exactamente lo mismo, no digo que estén malas, ¿eh? Pero exactamente lo mismo que una fabada de estas ahí al chup-chup, que digo yo, ¿eh? Echa poco a poco a fuego lento, no es, pero oye, te quita la chirrinta.
Por asomo, lo que pasa es que sí que digo que al final es un plato que curiosamente, pues que es de eso, de abuelas y de cocina lenta, y bueno, yo lo hago todos los días en mi restaurante de Casa Marcial, pero también es cierto que luego se echa, es uno de los platos cocinados en lata que más se consume, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Y creo que merece una reflexión, por eso...
El problema que tiene la fabada, yo no tengo problemas con ello, pero hay gente que a 37 grados pues le da un poco de pereza. Yo no tengo, insisto, ningún problema, pero es verdad.
Hombre, en Madrid
que
esa pega la tiene, pero esa pega la tiene. En Asturias estupendamente.
Nacho, ¿qué preparamos para hoy? Ya que estamos hablando de la gastronomía como patrimonio de la humanidad.
¿En el restaurante?
Por ejemplo.
Sí, pues mucho pescado azul, mucho bonito, que estamos en la época ahora ya...
O sea, al final Nicolás nos gana todos los debates. Pues.
Claro.
Sí. Él había apostado por el bonito.
En Asturias, en el País Vasco, en Santander, sí. Bueno. Claro.
Sí, también mucha sardina, que también es un pescado, sí, cuando señor. Están ahora que están gordas con toda la grasa y súper frescas, es algo mágico que nunca falta en mi carta. También el tomate, que hacemos también con tomate ahora. Y bueno, pues luego también hacemos mucha verdura de verano, que también hay, aunque parezca que es la primavera, también hay cosas. Y mucha cocina de mercado, ¿no? Y intentamos aquí en Asturias, por lo menos en mi caso particular y muchos colegas también, cada vez mirar más a nuestro territorio y hacer la cocina pues de aquí, que es lo que toca, ¿no?
Bueno, pare ya porque son las 10 de la mañana y vamos a confundir al estómago, o sea, que va a pensar que ya es la hora de comer del movimiento de los juegos gástricos escuchándole. Nacho Manzano, chef de Casa Marcial, gracias por atendernos y también por estar en esta iniciativa que yo creo que va para adelante, ¿no? Lo de conseguir que sea patrimonio de la humanidad nuestra gastronomía.
Eso espero y deseo, o sea, que a ver si lo conseguimos.
Un fuerte abrazo, chef. Fuerte
abrazo. A vosotros, muchas
espero
gracias.
Espero que le salga bien, pero sobre todo, la cocina española tendría que ser un patrimonio de España. Es decir, que España, que el gobierno, que el Estado, entendiera que es un sector estratégico. Francia lo entendió.
Claro. Y es los verdad.
Cocineros de la es verdad que los cocineros estaban, ¿eh? Pero la guía Michelin, la guía Gaulle-Millau y el Estado francés convirtieron aquello en una referencia mundial porque les interesaba económicamente y sus cocineros eran estrellas de su país.
Entonces, aquí esos tres, como no ha habido ese impulso institucional, claro, han sido capaces de hacerlo los propios cocineros. Los propios cocineros tienen mucho mérito también en eso. De hecho, algunos casos se estudian ya en las escuelas de negocios.
Pero tú imagínate una cocina como la española, con el revulsivo de con lo que ha significado el revulsivo de Ferran Adrià en el mundo, ¿verdad? La potencia que esto tenía. Esto tendría que ser un sector clarísimo.
Es lo único que no es liberal, Sostre. El apoyo a la cocina.
No, es verdad.
Y no puedo creérmelo.
Te han pillado, Sostre.
Que no. O sea, nosotros intentamos hacer... No, el CIR español. No, oye, el dinero donde tiene que estar. Y aparte otra cosa. Es decir,
uno de los dos ha cambiado mucho en las últimas horas. O Nicolás o Sostre.
No, en los periódicos y en los medios de comunicación en general, la gastronomía aparece en las partes frívolas del periódico, en las partes, pues, de, en fin, las no serias. Y yo creo que hacemos crítica de cine en la sección de cultura. ¿Por qué no hacemos crítica gastronómica en la sección de cultura? La gastronomía tendría que ser, es decir, los grandes restaurantes de España tendrían que tener sus críticos, su crítica, pues, una por temporada, En la sección de cultura, de lo mismo modo que el teatro, que el cine y tal. Y no me digan que los restaurantes son caros, porque la ópera también es cara. Y entonces no nos quejamos del precio.
De todos modos, me gustaría, Sostre, y vosotros dos que sois testigos, que le trasladarais a don Carlos Herrera cómo yo, que soy un gran gastrónomo, puedo hablar, si no me interrumpen, con la gente de la guía Michelin y me hacen caso.
Incluso.
Que hablan del
Yo lo que le voy a transmitir...
Herrera y Sostre me impiden...
Hay algo más importante. Yo lo que le voy a transmitir a Herrera Es que Sostres nos invita a todos a Arzak.
Sí, sí.
Yo he cumplido mi parte, ¿eh? Yo he cumplido mi parte.
Hombre, estábamos... Oye, también, José Luis, que la COPE somos muchos, ¿eh?
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Pérez, buenos días.
Porque Herrera en COPE sigue.
Hombre, claro que sí.
Con muchas
sigue
cosas.
Hasta las 12. A partir de las 10, bueno, pues vamos a hablar con muchachas que estuvieron ayer en el concierto de Beyoncé.
¿Y con muchachos? No, muchachas.
Hombre,
hablar de muchachas.
Vamos a hablar con muchachas. Que están apasionadas. Bueno, pero muchachas que llevaban días esperando allí ese concierto. Viene Rafael Amargo, que presenta espectáculo en Madrid, Tiempo Muerto 2, porque es un espectáculo con el que ha girado por toda España. Y vamos a conocer un proyecto que se titula All Gas, que está en fase de demostración, y es cómo crear energía desde tu inodoro. En Chiclana.
Bueno, eso es muy sencillo.
Los 60.000.
Eso es muy sencillo.
Los 60.000.
El caso es recogerla, pero crearse se crea.
Exactamente. La energía. La energía, claro, ni se crea ni se destruye, simplemente claro se transforma.
Bueno, estoy pisando el terreno a Herrera por estas cosas.
Sí, es verdad. El espíritu de Carlos
está en su silla.
Lo habéis notado, ¿eh? Esos tres y Nicolás.
Sí, he estado en toda.
Hemos cogido el testigo. Bueno, pues lo que os decía, los 60.000 vecinos de Chiclana son los que están participando en este proyecto, que es de la Unión Europea y que trata precisamente de eso, de que los nutrientes que contienen las aguas residuales
se conviertan
en biocombustible.
No sigas.
Entre otras muchas cosas.
Bueno, Carlos, eso de inmediato, a las 10. Gracias, Carlos. Gracias, Nicolás. Gracias, Yolanda. Sostres, el lunes puntilla.
Sí, señor.
Y en Arzak cuando quieras.
Exacto.
Vamos al corte inglés.